Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, 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 porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena.
Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate la buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerbamate.
Yerba la buena, la vida se puso buena.
Festival Chopin, las grandes obras pianísticas del genio polaco a lo largo del mes de su natalicio, todos los miércoles de marzo a las 15 horas en el afinador de pianos, en Amadeus, FM 91.1.
Hermosísimo, continuamos aquí en el afinador de pianos, son las 16 horas, 9 minutos y hay una temperatura de 23 grados, 2 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos con nuestro querido Chopin. En el invierno de 1835 se sintió tan mal que creyó que se moría. De hecho, en ese momento escribió el primer borrador de su testamento. Estaba tan afligido que incluso llegó a pensar en suicidarse. En la primavera de 1836, su enfermedad volvió a manifestarse con más énfasis, aunque sus malestares no le impidieron solicitar y obtener la mano de María Budzinska, una adolescente de 17 años de la que se había enamorado. El compromiso fue mantenido en secreto. Posteriormente, y al conocer la enfermedad que padecía el músico, la familia de la novia declinó el compromiso. Más tarde se trasladó de nuevo a Leipzig para encontrarse con Schumann y tocar ante él fragmentos de su balada número 2 y varios estudios nocturnos y mazurcas. Al regresar a París, fue abandonado poco a poco a las salas, ¿no?, de conciertos para concretarse en la composición. De ahí en adelante, quienes deseaban escucharlo debían hacerlo en el ámbito semipúblico de su estudio. Daba aproximadamente 5 clases de piano diarias a diferentes jóvenes adinerados. Pero nunca pudo ocultar su aburrimiento y su desdén por estos niños sin talento que estudiaban piano solo porque sus padres disponían de dinero para poder pagar a un gran maestro. Durante este año completó la balada del Opus 23, cuyos primeros esbozos habían presentado a Schumann, y los 2 nocturnos del Opus 27. A finales de octubre de 1836, Frédéric fue invitado por Franz Liszt y Marie Dagoult a una reunión de amigos en el Hotel de France y fue acompañado por Ferdinand Hiller. Al encuentro también acudió la baronesa Dudevant, más bien conocida por su seudónimo de George Sand, acompañada por sus hijos y Madame Maliani. Cuando fueron presentados por Liszt, Sand murmuró al oído de Madame Maliani: ¿Ese señor Chopin es una niña? Y Chopin le comentó a Hiller, saliendo del hotel: ¿Qué antipática es esa Sand? ¿Es una mujer? Estoy por dudarlo. Durante ese verano, el músico viajó a Londres. Asimismo, estuvo trabajando en los estudios del Opus 25, las mazurcas del Opus 30 y el scherzo del Opus 31 y los nocturnos del Opus 32. A su regreso, volvieron a encontrarse esta vez en una reunión de amigos en casa de Freddy Chopin, a la que George Sand acudió intencionalmente, ataviada a la polaca, y escuchó subyugada el dúo de Liszt y Chopin. Qué envidia, ¿no? Qué envidia poder escuchar a estos dos monstruos de la música y del piano, ¿no? Porque también, aparte de ser unos super compositores, la tenían clarísima con la interpretación, con la ejecución del instrumento. Vencidas las resistencias iniciales e instalada la pareja en verano de 1838, esta duró aproximadamente 8 años, en los que la pasión pronto dio lugar a la amistad. En una carta dirigida por Chopin a Borzelig Grigmat, ¿cómo sería esto, esta pronunciación? Borzelig Grigmala, el 12 de mayo de 1847, y se lee: Hace 7 años que vivo como una virgen, con él y con los otros, y en la que hubo un intercambio de bienes mutuos. George Sand brindó apoyo y protección a la frágil situación de Chopin, tanto física como económica, en tanto que Chopin, para Sand, fue una figura pacificadora en una etapa para ella difícil de crecimiento de sus hijos. Comenzaron su vida de pareja instalados en París, en viviendas contiguas. Sands con sus niños, después de la aventura de Valdemosa, comenzaron a pasar la mitad del año en Nohant, la finca de George Sand en Berry. En octubre de ese año completó sus estudios del Opus 25, la obra del Opus 25, que dedicó a la condesa d'Agoult. Y un mes más tarde, el trío de la marcha fúnebre, que posteriormente pasaría a formar parte de la sonata Opus 35, para la noche del aniversario de los alzamientos polacos de 1830. Las numerosas presentaciones públicas retomaron por sus fueros en 1838 un concierto en las Tulerías, la corte de Luis Felipe I de Francia, otros de los salones del Papa y un tercero privado en la casa del Duque de Orleans. Los mejores nombres de la cultura francesa se convirtieron en amigos personales de Chopin. Victor Hugo, el pintor Eugène Delacroix y muchos otros que lo habían conocido y también apreciado gracias a sus recitales. Vamos entonces a hacer un descansito y vamos a escuchar aquí con nuestro querido Ricardo, vamos a regalar esta obra que es del Opus 26 número 1, que es una polonesa en do sostenido menor del Opus 26 número 1, digamos, y la polonesa en mi bemol menor del Opus del 26 número 2. Estas fueron las que salieron, que fueron compuestos por Chopin en 1836. Ambos estaban dedicados a Joseph Dessauer y estas fueron sus primeras polonesas publicadas. De estas dos vamos a escuchar la número 1 por la pianista Mayaka Nakagawa. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you. Una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Son las 16 horas 24 minutos. O sea, hay 24 grados 4 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. El piano alcanzó en el siglo XIX su máxima popularidad. Chopin había dejado completamente de lado el clave y se adecuó perfectamente a la expresión individual del sentimiento característica del romanticismo. Aquí nuestra querida amiga Sabrina Ábalos de Música Crítica está, me encanta el programa que hace Sabrina los martes, se lo recomiendo, los martes a las 15 horas aquí en Radio Amadeus. Los pueden ver también en la carpeta de Música Crítica. Divino el programa que está haciendo. Bueno, ella empezó a desarrollar lo que sería el barroco, ¿no? Y ahora está empezando, en el programa de ayer empezó a hablar del clasicismo. Así que nos vamos a adelantar una gotita, con todo permiso, sobre el romanticismo, que es esta época de, más o menos, de acuerdo a la bibliografía que ya tiene, lo cerró el clasicismo en 1827, yo lo soy de empezarlo antes, más o menos en el 1820 hasta 1880, por ahí. Este periodo del romanticismo, bueno, las grandes características del romanticismo es muy patriotas, virtuosismo, ¿no? Muy extrovertida la música, ¿no? Demostrar, no, nada que ver con lo que se venía antes. Pero esto lo va a desarrollar ella mucho mejor que yo. Y Chopin, Liszt, Schumann pertenecen a esta época. Y también podemos decir que Beethoven fue el primero, entre comillas, él con Schubert, que fueron la última parte de Beethoven, empezó a incursionar en este, pero desarrollado realmente fue a partir de esta época, ¿no? Así que bueno, que decíamos entonces que del romanticismo, ¿no? Y que en esta época los fabricantes perfeccionaban el instrumento mejorando su variedad de matices, la pureza y riqueza del timbre y las posibilidades sonoras. Habíamos hablado el año pasado que de acuerdo a la tecnología que se tenía del instrumento es también la composición, ¿no? Vamos a ver si ellos seguían con el clave, si hubiesen podido componer las cosas que estamos escuchando hoy en este programa, ¿no? Ante la posibilidad de que Chopin fuese un autodidacta del piano, Alfred Korkot afirmó que nunca recibió lecciones de piano, y varios estudios sobre el músico enfatizan lo mismo: un pianista sin maestros de piano. Lo cierto es que Chopin sí recibió lecciones de piano, pero de músicos que no eran pianistas profesionales. Bueno, este es uno que nombramos, que es Sigwini, que puede ser también Sipni, porque se escribe Z-Y-W-N-Y, es Sipni, era violinista, y Elsner era compositor. Ambos le dieron las herramientas básicas y supervisaron sus primeros pasos, pero no encaminaron al joven hacia un método, escuela o estilo particular. Probablemente recibió lecciones irregulares de Burfeld, pero si esto fuera cierto, estas habrían sido las únicas clases de parte de un verdadero pianista. En todo caso, el adolescente Chopin era consciente de su estilo personal y de la necesidad de proseguir solo en la búsqueda de una técnica y un sonido propios, sin seguir ni imitar a nadie en particular. Rechazó asistir a las clases de piano cuando ingresó al Conservatorio de Varsovia en 1826 y después, al llegar a París en 1831, rechazó cortésmente una invitación para recibir clases de piano de Karl Bregner, uno de los pianistas más notables y técnicos de su tiempo. Fue tan importante para Chopin que necesitaba del instrumento para componer. Los primeros testimonios acerca del estilo de tocar de Chopin provienen de su primera gira en Viena, donde se admiró la extraordinaria delicadeza de su pulsación, una indescriptible perfección técnica, su completa gama de matices, fiel reflejo, todo ello del más profundo sentimiento. Sin embargo, también se le criticó su poco volumen. Uno de los testimonios más destacados le ofreció Robert Schumann en 1837, cuando escribió: imagínense que una arpa eólica tuviera todas las escalas y la mano de un artista las pulsara desordenadamente con toda clase de adornos fantásticos, de tal modo que siempre se oyera una fundamental más grave y una voz más aguda, de forma suave y mantenida. Así tendrían una imagen aproximada de su modo de tocar. Lo que siempre se dice es que de mano derecha era, se le escuchaba bajo, de volumen quiero decir, no de tonalidad, de timbre, de volumen, y que se le escuchaba más fuerte de mano izquierda. Eso es más o menos el resumen. Muy bien, ahora vamos a escuchar, porque a él se lo asocia mucho con música de piano, que es música de piano, pero vamos a escuchar canciones de Chopin. Chopin escribió estas canciones en varias épocas, quizás desde 1827, cuando tenía 17 años, hasta 1847, dos años antes de su fallecimiento. Solo dos de ellos se publicaron durante su vida, ¿no? En 1837 y en 1839. Vamos a escuchar entonces, ¿sí? La historia es más larga, pero no quiero sacarle tiempo por las dudas de no llegar. Vamos a escuchar cinco, las primeras cinco que figuran en lo que sería el Opus 74, ¿sí? Que eso lo terminaron de cerrar en 1910, que se publicaron todo al final completo, y algunas referencias ahora incluyen las 19 canciones publicadas, porque empezaron como 17 y ahora son 19 que tienen en el Opus 74, pero es un mejunje de varias épocas, no es una obra conceptual. Y se sabe que Chopin escribió otras más que ahora están perdidas. Algunas canciones existentes se han atribuido a Chopin, pero ahora se consideran espurias o dudosas. La versión que vamos a escuchar ahora a continuación, que son cinco, los primeros cinco del Opus 74, son de una versión de Nelson Goehner en un piano marca Pleyel del año 1848. O sea, esto es un piano que de la marca que usaba Chopin, por eso escogí esta versión, es un piano de la marca que usaba Chopin y dentro del año de los que él usaba. ¿Sí? Que es, esto sí ya es un piano, no es un fortepiano, mucho menos que un clave. Es un piano de esa época, con el sonido bien Chopin. Y vamos a escuchar las voces de Alexandra Kurczak, que es una soprano, y en la versión de un barítono también, que se llama Mariusz Kuisen, ¿no? Así que bueno, querido Ricardo, entonces vamos a escuchar estas canciones, ¿querés? ¿Te parece?
Thank you. Się Boga swój. Tam się śmiejesz, tu miód lejesz, prost na kaftan mój. Tam się śmiejesz, tu miód lejesz, prost na kaftan mój. Nie daruję, wycałuję, jakie oczko braw. Piersi białe, ząbki małe, hej, spali mnie krew. Piersi białe, ząbki małe, hej, spali mnie krew. Cóż tak, bracie, wciąż do macie, bierz tam słodki czart. Pełno nędzy, odpij prędzej, świat ten diabła wart. Pełno nędzy, odpij prędzej, świat ten diabła wart. Jadę nogi, zbłądzą z drogi, cóż za wielki srom. Krzykiem żony rozbudzony trafisz, gdzie twój dom. Krzykiem żony rozbudzony trafisz, gdzie twój dom. Ty lub kijem się pobijem, biegnij dziewczę w czas. Pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas. By pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas. Dziewczyna, dziewczyna,
Дівчина, любі дє, небеське око, любі дє, і чарне око, любі дє, веселе пєшні, любі дє, і смутне пєшні. Сама небі, где любі, вшенде, вшенде серце згубі. Сама небі, где любі, вшенде, вшенде серце згубі.
¿Qué es la noticia del minuto? Ya va a volver la noticia del minuto. Ahora en abril seguimos con el formato que teníamos antes de los festivales. Pero bueno, ya que estamos con la noticia del minuto, estamos viendo aquí que le robaron a Mercedes Ninzi en la casa, mi colaboración con ella, con la gran Mercedes Ninzi. Y son las 16 horas 42 minutos y hay una temperatura de 24 grados 4 décimas aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Llueve, como escribíamos en la escuela. ¿Se acuerdan que poníamos la nubecita en la escuela? Bien. Por estos y otros comentarios, se sabe que la sonoridad de Chopin al piano era delicada. No impresionaba la fuerza ni el sonido, sino los matices y los contrastes. La falta de fuerza no se debió necesariamente a la enfermedad, como a veces se ha dicho. Era parte de su propio estilo interpretativo. Por esa razón, el sonido de Chopin se avinó muy bien a las veladas o soirées de la aristocracia. El músico prefirió presentarse en esos pequeños salones con un breve y selecto auditorio en donde era posible una singular comunión. Estoy muy de acuerdo, Hay veces que es mejor tocar para un grupo de 15 a 20 personas que un estadio lleno que no te da bolilla. Y no pueden ver los conciertos de los Beatles, que se la pasaban gritando y ellos no, ni se podían escuchar. Chopin no fue un concertista de piano como Thalberg o Liszt, sino que fue un pianista intérprete de sus propias obras y llegó a tener una posición envidiable como tal. Tampoco era un ejecutante arrollador y teatral. Otra razón por la que quizás evitó los grandes auditorios y fue su extraordinario nerviosismo para enfrentarse. Liszt transcribió una confesión de su colega en su autobiografía. No tengo temple para dar conciertos. El público me intimida, me siento asfixiado, paralizado por sus miradas curiosas, mudo ante estas fisonomías desconocidas. También en una carta a su amigo Titus, dice Chopin: no sabes qué martirio son para mí los 3 días anteriores al concierto. Bueno, también de esto sufre nuestra amada Marta Argerich, y es Marta Argerich, que tiene 70 años y no sé si más de experiencia en un escenario, y también tiene se puede ver en su película, la que hizo la hija. Se puede ver que ella está hiper nerviosa, con los nervios pero de punta antes de ir a tocar, y es Marta Argerich. ¿Quién va a discutirle a Marta Argerich algo? Y se pone nerviosa igual. Una de las características particulares de su toque y de sus obras fue el rubato. Probablemente Schumann se refería a él cuando decía desordenadamente. El mismo Chopin escribió sobre él: la mano derecha puede desviarse del compás, pero la mano acompañante ha de tocar con apego a él. Imaginemos un árbol con sus ramas agitadas por el viento. El tronco es el compás inflexible. Las hojas que se mueven son las inflexiones melódicas. En las partituras de Chopin, el rubato está presente sobre todo en las partes en que se presentan valores irregulares o grupos de notas pequeñas, adornos. Según Chopin, estos no deben tocarse exactamente, sino con estilo y buen gusto. Quizá por ello, esta y otras características de su música han llevado a varias interpretaciones afectadas, e incluso a partituras editadas por músicos que sin ningún respeto ni juicio crítico han realizado cambios en varios pasajes. Según testimonio de Moscheles y Müller, Chopin rechazó la exageración y el amaneramiento respecto al rubato y otros aspectos interpretativos, y el rigor y la sencillez fueron las constantes de su modo de tocar. Partiendo de Hummel y de John Field, Chopin describió el verdadero potencial del piano para construir un mundo poético de melodía y color. Sus obras son de una naturaleza profundamente pianística, comprendió la capacidad del cantabile del instrumento, muy distinta del canto o del violín, como entonces se pretendía. Inventó una nueva manera de tocar, dinámica, digitación, y exploró sus recursos tímbricos mediante la armonía, la extensión, la resonancia y el pedal. A medida que profundizó en ella, se aproximó a una sensibilidad más alucinada de este sonido. Por ello, su trascendencia e influencia en la música para piano fue inmensa, hizo posible las investigaciones posteriores de Fauré, Debussy, Scriabin o incluso las de Messiaen y Lutostavsky, como ellos han reconocido. Vamos entonces a escuchar de las mazurcas del Opus 67, que estas cuatro mazurcas fueron compuestas en 1835 y también en 1849, que se publicaron póstumamente en 1855. De estas cuatro, la primera está en sol mayor, la segunda está en sol menor, la tercera está en do mayor y la última, que es la cuarta, digamos, está en la menor. Las vamos a escuchar por el gran Arthur Rubinstein. Por favor, querido Ricardo, adelante.
Thank you.
Muy bien, entonces, ya nos estamos retirando. Quiero agradecerles, junto aquí con Ricardo, el que nos hayan acompañado en estas dos horas. Y también decirles, hasta la semana que viene, y gracias por la música.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song?
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.